La pregunta es, ¿estamos tomando decisiones? ¿Estamos convencidos y preparados para bajar de verdugo pan al valle, como siempre se dice, para encontrarnos con la realidad? Y esa transformación de Dios, escuche bien, hacerla vivencial en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí? Tres me han dicho sí. Cuatro. Muy bien. Juan capítulo 15, por favor. En esta mañana o en esta tarde vamos a hablar de transformados por Dios en contenido. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el primer transformado que hemos hablado? En cimiento. Pero en esta tarde vamos a ver, el transformado por Dios tiene contenido. Hay una canción que la aprendimos cuando éramos muy chicos. ¿Ustedes se acuerdan las palabras? A ver, este sí la sabe. Tendré manos vacías para ti. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Cada día ayúdame y así tu amor proclamaré. Y termina diciendo, bien. ¿Y cuántas veces hemos venido con las manos vacías al Señor? Si bien somos maduros espirituales, tenemos oración ferviente, estamos sirviendo al Señor, pero los frutos, bien, gracias. Juan capítulo 15, vamos a leer el verso 16 todos juntos, vamos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes saben que, déjenme que yo le haga una introducción de lo que es el libro de Juan. Ustedes saben que Juan fue un gran escritor, fue un gran escritor, y no solo un gran escritor, sino un gran historiador. Usted sabe que cuando se escribió Mateo, Marcos y Lucas, ¿sabe cuál fue el último escrito? El de Juan. Escuche bien. Juan fue el primero llamado y el último llevado. El primero que fue llamado y el último que fue llevado. Es muy difícil escribir una historia cuando ya está escrito la historia. Escuche lo que le voy a decir. Cuando estaba escrito Mateo, Marcos y Lucas, 60 años después, se sienta Juan y escribe el Evangelio. ¿Quiere que le diga algo? El libro de Juan tiene el 92% de exclusividad de información. Lo que aparece en el libro de Juan no aparece en los otros Evangelios. Yo saco un Marcos. Marcos tiene 7% de exclusividad de información. O la que aparece en Marcos no aparece en los otros evangelios. Mateo tiene el 13% de exclusividad de información. Pero Juan tiene el 92% de exclusividad de información. Por ejemplo, Juan 21 no aparece en todos los evangelios. Juan 15 no aparece en todos los evangelios. Hay cosas que hay en Juan y no están en los dos evangelios. Por eso era un gran historiador. Ahora, cuando uno ve el libro de Juan, se ve, bueno, ve 21 capítulos maravillosamente escritos. Pero el capítulo 15 nos habla de esto. Una tragedia de una vida sin fruto. Hermano querido, ¿llegarás al cielo sin fruto para Dios? Vos entrarás en el cielo, usted entrará en el cielo. Entrará y le dirá, Señor, no tengo nada para darte. ¿Esto tiene consecuencias? Bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra. Si no hay base bíblica, no hay concepto. Mire, yo quisiera hablar de esto. En primer lugar, los síntomas de una persona que lleva fruto. En segundo lugar, la severidad de no llevar fruto. ¿Tiene severidad? Vamos a verlo en el pasaje. En tercer lugar, el secreto para llevar fruto. En cuarto lugar, el sentido, cuándo llevo fruto. Y en quinto lugar, la selección para llevar fruto. ¿Ok? las placas quedan aquí, así que no se hagan problema. En primer lugar, los síntomas cuando llevo fruto. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre esto. Es como si fuera que mi hermano va al médico y se sienta con el médico y el médico le empieza a preguntar. El médico no emite ninguna palabra. Solamente lo único que hace es síntomas. Yo no te voy a contestar nada. Quiero que vos veas esto. En primer lugar, ¿cuántas almas vinieron a Cristo por tu vida? Del 2010 a hoy. No me contestes. En segundo lugar es, ¿deseo congregarme en mi iglesia local siempre? ¿Soy sumiso a Dios y a mis ancianos? ¿Siento deseos de orar y leer la Biblia? ¿O pasan años y días que no toco la Biblia? ¿La limpio para venir a la reunión? Porque está con tierra, porque está en el escritorio. ¿Quiero usar mis dones a full en mi iglesia local? Síntomas. Tengo victoria sobre pecados pasados. El gran problema es que la persona que viene a Cristo viene y está quebrada por el Evangelio, recibe a Cristo y sale de la bebida. Pero al cabo de los 7 años, ve una taberna, ve una confitería, ve no sé cómo le llaman aquí, y quiere entrar y por ahí entra y sale borracho. Tengo victoria sobre pecados del ayer. Practico una vida devocional constante. Síntomas. Accedí al llamado del bautismo. Si sos del Señor, tienes que estar bautizado. Esto es más claro que el agua. Si no, estás en desobediencia. El bautismo es un acto de obediencia y de identificación. Por lo tanto, soy del Señor al bautismo. ¿Qué me impide? ¿Poseo frutos de buen testimonio o mi vida da mucho que desear? ¿Vengo a la iglesia para ver y contemplar los errores de la iglesia o saciar mi sed espiritual? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Permito licencias que antes rechazaba de raíz? Y el último. ¿Deseo ofrendar con mis bienes? Ay, hermano, que hay que exprimirlo para que le salga una gota de dinero. O hay que pegarle para que se rompa. Hermano querido, tu dinero es de Dios. En el Antiguo Testamento, miren, estuve en una iglesia de hace dos fines de semana. Era un congreso de pastores. Pero estuve en la iglesia, 1.500 personas. Todos ucranianos, rubios de ojos claros, gringos, y yo ahí, árabe, cara de turco, infernal. Por eso la llevo a mi esposa de letrero. Entonces, llego allí y era la reunión de Acción de Gracias. Y todos tienen campo. Entonces, era la reunión de Acción de Gracias y en la reunión de Acción de Gracias, en vez de ornamentar el púlpito con algunas flores, no, ornamentan con algodón, ornamentan con los frutos de ellos. Impactante la reunión. No es que me contaron, yo lo vi. Vamos, pasan la ofrenda de primicias, una ofrenda por año, en un sobre, hermoso el sobre. Y me dice, pastor, por favor, venga con nosotros, vamos a contar el dinero. No, le digo, me hace mal. No, mentira. Entonces entramos al dinero, al negocio, y era, no le miento, era así una cosa de sobre. Vamos a hablar en precio de ustedes. Si era así una cosa, pero cada uno tenía un dólar, no hay problema. Usted sabe lo que es la moneda argentina, ¿ok? Usted sabe que el dólar, el dólar es 3 pesos más que el peso argentino. Había sobres que tenían 8.000 pesos, 10.000 pesos. 10.000 pesos, estamos hablando de 3.000 dólares. Sobres de 3.000 dólares. Vamos a hacerlo para que entienda usted. Había sobres de 10.000 dólares. Había sobres que tenían un cheque de 15.000 dólares. Cuando van a sumar todo, la suma fue 248.500 pesos. ¿Cuántos dólares son? 80.000 dólares en una noche. Entonces le digo, pastor, déjeme que le bese la mano. ¿Cómo hace usted para que ofrende tanto a la gente? Ah, dice, mire, esto es muy sencillo. Toda esta gente era pobre. Toda esta gente era pobre. No pegaba una con el campo. Y le empezamos a hablar de la ofrenda, y a hablar de la ofrenda, pero no de la prosperidad, sino que si no entregas la vida a Dios y tu dinero, de nada sirve. Primero la vida, después el dinero. Los corintios se entregaron, Dios, la palabra era, primero entréguense a sí mismo, después el dinero. Y la gente empezó a ofrendar. Hoy son millonarios todos. Por eso sus ofrendas son así. Hermano querido, ¿hasta cuándo no te van a salir bien tus negocios y no te vas a dar cuenta que es por el problema de la ofrenda? Escúchame bien esto. Malaquías 3:10 dice, Malaquías 3:10, de abriré los ventanas de los cielos, ¿cómo es? Trae los diezmos al alfolí, escuche bien, trae los diezmos al alfolí. Y probadme, escuche bien, de los 66 libros, la única vez que aparece el vocablo probadme en relación de Dios al hombre es relacionado con la ofrenda. Nunca Dios le dijo probadme y verás, si no derramaré bendición hasta que sobreabunde y abriré las ventanales de los cielos. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, en nuestras finanzas, no vemos un despertar? Siempre estamos en la chatura. Es más, trabajamos más, dejamos más relegada a la familia y la iglesia por tener más y cada día tenemos menos. Porque hemos puesto mal la ficha. Tenemos que ofrendar más. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir más. Esto es fruto. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando yo no llevo fruto? Ustedes saben que allí la palabra no lleva fruto. Ahí la palabra es airo, que significa una muerte física. Dice la Biblia, el que en mí no lleva fruto lo quitará. Es una palabra pariente de 1 Corintios 11, verso 30, cuando dice en la iglesia, algunos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. Ahí la palabra es komaomai, que significa muerte física. No es que pierden la salvación, pero sí el privilegio de seguir sirviendo en la tierra. ¿Cuándo? Cuando no llevan fruto. Hermano querido, lo vi en mi iglesia. 3 meses después que murió papá, un hermano muy querido, de 52 años, muy querido, pero no servía para nada para Dios. Una hermosa familia, 4 hijos. Un día lo hablé y lo senté, un hombre gordito, lo senté, muy querido, muy bueno. Le digo, ¿cuándo te vas a comprometer? No tenés 30 años, no tenés 20 años, tenés 52 años, despertate la realidad. Era un muchacho que no tenía fruto. 3 meses después, un ataque cardíaco, lo llevó a la presencia del Señor. Como no llevaba fruto, tampoco había frutos en su matrimonio. Y la esposa venía y me decía, no puedo más, no lo aguanto más. Vive tirado en la cama, viendo televisión. Vamos a la reunión, viejo. No, déjame a mí, está tirado ahí. Si no tenés control con el televisor, menos tenés control con el espíritu. Yo tengo que entender que yo tengo que llevar fruto, vos tenés que llevar fruto. Porque está en juego tu vida. ¿Ustedes se acuerdan de que yo conté ayer de Pilar de Jardín? Somos seres espirituales que tenemos que tener una experiencia terrenal, pero somos espirituales. Necesitamos de Dios, de fruto. ¿Y cuántas veces no llevamos fruto y Dios tiene que obrar en nuestra vida de una manera drástica? Como una vez un hombre se encontró con un turista americano, fue a verlo al Cairo, a un sabio. Y cuando entra a la casa del sabio, se le llama la atención porque en la casa del sabio había pocas cosas. Había una mesa, había los libros, había una silla. Y entra el turista americano con su bolsito y le dice, oh sabio, ¿por qué tienes tan pocos mobiliarios en tu casa? Y le dice el sabio al turista americano, le dice, porque yo estoy de paso. Hermano querido, estamos de paso por este mundo. Yo no sé cuánto más viviremos, ya viene el Señor. Y nosotros dilatamos nuestra consagración, nuestra, imagínense, estaremos hablando de la consagración, de la vida total entregada a Dios. Y con eso va a ser el fruto. Poco a poco vamos a cerrar el campamento y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti. Yo he visto en campamentos hermanos que marcaron su vida en el campamento. Y fue para siempre jamás. Unos están de misioneros, otros ancianos en sus iglesias. Me viene a la mente un hermano que no era nadie en la iglesia. Es más, venía los domingos nomás. Hoy es anciano en la iglesia en Pedril, en Buenos Aires. 35 años. Casado con 3 hijos. Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos un cambio. Severidad. En tercer lugar, miren lo que dice, pero los que llevan fruto lo limpiará. Ahí habla de la poda de Dios, para que lleven más fruto. Ahora, Dios siempre nos está podando para que tengamos más fruto, para que tengamos más bendición, para la gloria de Dios. ¿Sentís la poda de Dios, mi hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que quitar el trabajo como una poda para bendecir tu vida? Para darte fuerza, para darte fruto. Pero en tercer lugar, el secreto para llevar fruto. Dice la Biblia allí, separados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Esto me hace pensar a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Él había dejado la barca, había dejado los peces, había dejado la obra y volvió a sus antiguos hábitos, se fue a pescar. Como era un líder, le dice, vamos a pescar. ¿Qué le dijeron nosotros? Vamos nosotros también contigo. Empezaron a pescar y sienten que en la orilla se siente la voz desgarradora, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dice, no, echar la red a la mano derecha. Y le echaron. Y echaron y dice que había 153 peces, pero Juan dice, es el Señor. ¿Cómo? Se toma unas ropas lo más rápido posible y con unas brazadas llega hasta la playa. Y cuando se encuentra en la playa, se dio cuenta que nada podía hacer sin el Señor. Hermano querido, hasta lo que sos un profesional, sin el Señor no sos nada. Porque Pedro no era que vamos a salir a pescar con mi hijo, que era un hobby, vamos a pescar a ver qué sacamos. No, no era su trabajo, él tenía una empresa pesquera. Él vivía de eso. Y no pescó nada. ¿Sabe por qué? Porque no estaba con el Señor. Hermano querido, si no estás con el Señor, nada tienes. Nada tienes. Ahora, mira cómo sigue el texto. El secreto para llevar fruto. Dices, pero si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo dice? Pedid todo lo que quisieres, Dios será hecho. Esto me encanta el corazón, porque 11 veces sale el vocablo permaneced, permaneced, permaneced. Déjame que lo parafrase o le haga un exégesis a ese texto. Sí, sí, es una propuesta. Muchas promesas de Dios tienen condicionante. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro. 19:5 de Éxodo. Sí, es una propuesta. Es la pulseada titánica de Dios. Si haces esto, Dios te bendecirá. Permanecieres. Me habla de perseverancia. No es el cristiano que vive de campamento. ¿Cuál es el cristiano de campamento? El cristiano que se acerca a verdugo, pai, y empieza a ponerse bien. O empieza a venir a reuniones. O si no, viene y es una revelación en el campamento, sale mejor campamentista. Pero cuando baja al valle y pasan 2 meses, se le va todo el entusiasmo de la iglesia y de Dios. Hermano querido, no puedes vivir respirando aire de campamento. No puedes tu vida estar atada a verdugo pay. ¿Me entiendes lo que te digo? Tenés que tener vida propia, motor propio. Tenés que tener disciplina. Tenés que estar a solas con Dios. Mira, yo le voy a contar. Yo tenía un grupo donde salíamos, todos amigos de la misma edad. Y Dios me empezó a llamar, y a llamar, y a llamar, y a llamar. Y yo me empecé a quedar, a quedar, a quedar. Y a no salir con el grupo. No hacemos nada malo. Era el grupo de la iglesia. Ni salir a tomar cerveza, porque no me gusta ni la cerveza. Entonces salíamos a comer, pero veníamos tarde. Salíamos con las chicas de la iglesia, pero veníamos tarde. Sin hacer nada malo. Pero yo me daba cuenta que ese tiempo lo podía ocupar para estudiar la Biblia. Y empecé a estudiar 3 horas por día la Biblia. Le estoy hablando cuando era joven. 3 horas. Me acuerdo, papá entraba en la pieza de soltero que era arriba, entraba y ya sabía que yo estaba en mi escritorio. Papito, con el mate, ¿qué estás estudiando? Tal cosa. Y le preguntaba. Nunca voy a olvidar. Y yo decía, Señor, ahora pasa el tiempo, hoy tengo 44 años. Pasa el tiempo y digo, Señor, gracias por haber tenido esa disciplina. Porque hoy me casé y tengo los mismos horarios de estudio. Y no viene papá con el mate, pero viene mi esposa con un café y muchos besos. Y entra a mi escritorio, vienen mis hijos y me abrazan. En el mismo horario, disciplina. ¿Qué hubiera pasado que yo no haya pagado el precio del encierro y hubiera seguido tonteando con mis amigos? Hoy no estaría aquí, obviamente. Perseverancia. Hermano querido, tenés que tener perseverancia en la vida cristiana. No podés tener ciclotimia espiritual un día en la cima, un día en el cielo, un día en la montaña, un día en el valle, un día en el cielo, un día en el barro. Un día alabando al Señor y glorificando por tu iglesia local, un día quejándote de tu iglesia local. Un día tratando bien a tu esposa y un día tratándola mal. Creo que eso vamos a hablar después de familia en otro mensaje. Si permanecieres en mí, persona, habla de la persona de Cristo. ¿Cuánto tiempo tengo más? Listo, antes terminamos. Persona, ¿sabes? Te voy a decir algo, mírame aquí. Baja a Dios de la religión, del pedestal de la religión que lo tenés. Y llévalo donde tú estás, al trabajo, a tu hogar, a tu vida. Baja al Dios de la religión que tenés. Y dile, Señor, yo quiero vivirte a ti adentro. De manera, oh Dios, que tú seas el ausente o el presente silencioso de mi hogar, el oyente silencioso de mis conversaciones, el consejero locuaz de mis acciones, el amigo incondicional en mis decisiones, en mí. Ahora, si yo tengo la propuesta y permanezco en Él, dice la Biblia, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, la palabra de Dios en mí. Querido hermano, de los 66 libros que tenemos en la Biblia, los 66 libros son para ser leídos. ¿Usted sabía? Ayúdeme. ¿La fe viene por el oír? El oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si yo no conozco los 22 capítulos de Apocalipsis, ni los 50 capítulos de Ezequiel, ni los 21 capítulos de Juan, ni los 50 capítulos de Génesis, ni el capítulo de Abdías, ni los 2 capítulos de Ageo, ni los 31 capítulos de Proverbios, ni los 150 Salmos, parte de fe me falta. Si mañana tengo problemas matrimoniales, no te quejes. Porque Dios te dejó la palabra de Dios escrita para que seas tu consejero. Y si no, te dirá, pero Señor, mira lo que me pasó. Bueno, en tal libro, en tal lugar, en tal capítulo, está la solución. Te la dejé, no la leíste. No la leíste. Pedí todo lo que quisieres. ¿Todo? Todo. Porque nunca vas a pedir algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo terminamos nuestras oraciones? A ver. ¿Cómo terminas tu oración vos? En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Orar en nombre de Jesús significa orar de parte de Jesús. Orar de parte de Jesús significa orar como Jesús oraría. La próxima vez que te sientes a orar, te arrodilles a orar, decirle, Señor, yo te pido esto porque yo sé que tú pedirías esto para mí. A ver si lo puedes orar. Señor, que se muera mi suegra. A ver si puedes orar eso. Si te sale bien, decímelo, por favor, así ore, por favor. ¿Está grabado? Que no vaya a San Francisco, Córdoba. Sentido cuando llevo fruto. Ahora, mira lo que dice el verso 8. Dice, si permanecieres en mí, dice la Biblia en el verso 8, dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ahora, esto es maravilloso, porque el sentido que el cual llevo fruto, mire, no tengo tiempo para explicar lo que habla Ezequiel 15 e Isaías 15. Por favor, te voy a pedir, cuando llegues a tu casa o después, lee Ezequiel 15 e Isaías 5 y habla de los frutos. Dice, en Ezequiel 15 habla: ¿servirá para algo mi fruto? Te voy a contar algo. Cuando falleció papá, nosotros tenemos que hacer la obra del colegio, porque quedó el colegio inconcluso. ¿Ah, sí? Y necesitamos 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hice yo? Puse traje y corbata y me fui a hablar con el gobernador. Lo invité a un acto y ante 5.000 personas cerramos 2 avenidas. El gobernador, con todo su séquito, lleno de autos, policías, todo, vino al acto del colegio. Era sobre Manuel Belgrano. Yo prediqué en el acto del colegio de Manuel Belgrano y terminé hablando de la cruz de Cristo. Y terminé hablando de la salvación del alma. Sacamos una entrevista y volví a hablar con él. El gobernador nos dio 3 subsidios, nos va dando 3 subsidios de 500.000 pesos cada uno para el colegio. Vino un amigo de la iglesia, un hermano que no está bien en las cosas del Señor, y me dice: hermano, vos tenés que ser político. ¿Qué pastor? Político tenés que ser. Hermano querido, el don que Dios me dio es para su obra. Para su obra. Por eso Ezequiel capítulo 15 dice: ¿servirá para otra cosa? No. Dios no te dio el don de cantante para que cantes canciones de Luis Miguel. Aunque sea feo Luis Miguel. Ese que le tienen envidia allí. ¿Me entienden? Dios no te dio un don de predicador para que seas un político y atraigas a la gente. Dios te dio don para que sea para su gloria. Pero Isaías capítulo 5, después léelo en tu casa, dice: dio fruto, pero dio uvas silvestres. A ver, ¿quién sabe de las uvas? ¿Qué significa una uva silvestre? Hay fruto, la como y no tiene sabor. Es más, tiene sabor amargo. ¿Nunca comiste una naranja y la pelaste y la viste hermosa y cuando la quieres comer, agria? ¿Cuántas veces Dios ha querido comer el fruto de tu vida y ha sido agrio para Dios? ¿Qué fruto estás dando para Dios, mi hermano? ¿Qué fruto? Fruto de peleas, fruto de contiendas, fruto de inconstancia, fruto de carnalidad, y Dios la quiere comer. No la puede. ¿Eso es lo que vas a dar a Dios? Terminamos. Terminamos con el... Bueno, ahí habla de amor, gozo, obediencia, amistad. Lo vamos a dejar para otra vez. Son hermosos temas que habla Juan 15, pero terminamos la selección para llevar el fruto. Yo te elegí a ti para que llevéis, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Miren, quiero terminar con esta ilustración y después voy a pedir a Norberto que toque una canción para que terminemos orando. Dice que un hombre se tenía que encontrar con Jesús a las 3 de la tarde. Entonces él prepara la pieza, prepara la cámara, la recámara, prepara la mesa, prepara las luces. Hace una comida especial. Se viste de smoking. Iba a venir Jesús a las 3 de la tarde. Es una leyenda. 3 de la tarde en punto, tocan el timbre, abre la puerta y alcanza a ver un hombre pordiosero. Barba insulsa, cabello desgreñado. Y dice, yo no lo espero a usted. ¡Pum! Le cierra la puerta. Sigue acomodando, ya vine Jesús, ya vine Jesús. Y empieza a preparar todo, ya vine Jesús. Voy a tener un encuentro con Él. Vuelven a tocar el timbre. Abre la puerta. Ese mismo hombre estaba parado en la puerta de su casa. Insulso, destruida su ropa. Todo sucio. Le dice, ¿usted a quién espera? ¿Usted a quién busca? ¿A usted? ¿Y usted a quién espera? A Jesús. Y dice este hombre, yo soy Jesús. Y le dice, yo soy el Jesús que la gente ve en vos. ¿Se entiende? ¿Qué Jesús ve en la gente en usted? ¿Un pordiosero o alguien vestido de smoking? ¿Sabe? Muchas veces nuestras vidas vivimos como pordioseros, no reflejando la vida de Cristo. Es más, somos como Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Somos así, con nuestras actitudes le cortamos las orejas a los inconversos para que no quieran escuchar más del Evangelio por nuestras actitudes. Hermano querido, en esta tarde, es tu tarde para decir, Señor, quiero llevar fruto para tu gloria. Quiero reflejar a Jesús en mi vida, a Cristo el Señor en mi vida, y que muchos vengan a Él. Yo te invito a que cierres tus ojos y tú le puedas decir en esta hora, Señor, yo quiero llevar fruto. Todavía no entiendo, más a Norberto, todavía no entendí que mi vida tiene que llevar fruto para su gloria. Y yo quiero en esta tarde vivir para ti. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero llevar frutos para ti, para tu gloria y para tu honra. Dile en esta hora, Señor, no sé, tengo tantos años de cristiano y tal vez hasta ahora nunca he llevado frutos en mi vida. Abre tu corazón a Dios y dile, Señor, tengo 40, 50, 30 años. Quiero vivir una vida fructífera.
Jesús. mientras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti, Jesús.